Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche tenemos una inquietud al calor de lo que está aconteciendo históricamente en los últimos meses y que ahora ha tenido finalmente su decantación, nuestra nueva constitución. Cualquiera sea el resultado final del plebiscito, y debo decir de inmediato que yo espero que sea aprobada, ¿verdad? Lo que nos interesa es saber algo más de sus contenidos. Y hay... tres aspectos en la Constitución, tres rubros, tres temas que jamás habían sido incluidos como derechos en una Constitución política del Estado. En este caso, el arte, la cultura y las comunicaciones. Para hablar de las dos primeras, de los dos primeros rubros, hoy día tenemos un invitado muy especial que siempre tiene opinión, pero además porque ha hecho una gran, larga, fructífera carrera en la música, primero como solista, luego integrando diversos grupos, y además ha sido partícipe también de un movimiento histórico previo, ¿verdad? Pero de todo eso nos va a hablar después, porque primero déjenme hacer una pequeña síntesis. Él graba su primer álbum editado en cassette en aquella época, que se llamó Impresiones Personales, en los estudios de Ediciones Paulina, que eran de la Iglesia Católica, por allá por 1981. Y en el 82 ya está tocando en el circuito universitario que había en esa época, en Peñas, en la parroquia universitaria tan recordada, y escenarios alternativos a los oficiales, claro, de la dictadura que encabezaba Pinochet. De ahí a sus primeras actuaciones en el mítico Café Ulm, que acogía a músicos y creadores de ese Chile profundo y casi clandestino, con sonido y repertorio propio. A comienzos del 83, nuestro invitado de esta noche ya toca en la inauguración del Café del Cerro, epicentro de la escena musical alternativa de inicios de los 80 y heredero, claro, del desaparecido Café Ulm. En este sitio se presentan casi la mayoría de los integrantes del movimiento llamado Canto Nuevo: Santiago de los Extremos, Joaquín Queinilo, Hugo Moraga, Tita Parra, Eduardo Peralta, Eduardo Gatti, entre otros, entre muchos otros. Y por supuesto, nuestro invitado de esta noche, pero el privilegio de presentarlo será de nuestra querida panelista de arte y cultura, la reconocida periodista María Eugenia Mesa, a quien le doy un gran abrazo virtual a la distancia. Querida Mem, buenas noches, bienvenida como siempre.
Gracias, Lucho. Buenas noches a todos y a todas. Sí, pues es un gusto presentar a alguien que conocí cuando era él muy niño. Yo era joven, pero él era muy niño. Rudy Wittmayer, que es nuestro invitado de hoy día.
Hola, Lucho. Gracias por la invitación.
Hola.
Él empezó muy chico en esto, pues. La primera canción con la que él se hizo famoso, que es Catalina, la escribió cuando era casi un adolescente, un poquito más que adolescente. Y entonces su carrera ha sido muy larga y efectivamente ha desarrollado, ha sido cambiante. Él empieza, ¿verdad?, en este mundo de la cantautoría y del canto nuevo, pero luego él retoma algo que él ha dicho que ha sido su primer amor en la música, que es el rock. Ella empieza entonces a trabajar con una banda, en algunos momentos con una actriz invitada, pero que también canta, que es Luz Croxatto. Y luego, ya avanzados los años, digamos, él ha hecho un trabajo maravilloso con los poemas de Jorge Tellier. Yo
gracias, María Eugenia,
creo
muchas gracias.
Que es nada, nada, de gracias, sí, es la verdad. Yo creo que el trabajo que tú has hecho con los poemas de Tellier, que de por sí tienen algo musical, ¿no?
Sí, cierto.
Tiene la gracia de haber transformado esa música propia del verso en una música potente desde el punto de vista de lo contemporáneo, por así decirlo, que hay años de distancia, ¿verdad? No tantos, pero hay entre la poesía y el ritmo de Tellier y tu propio ritmo interior. Y eso está muy bien hecho. Así es que muy felices de tenerte aquí para hablar de
Yo
este
también.
Tema que realmente es bien importante y nos interesa saber cuál es el sentimiento de muchos artistas y a partir de tuyo, digamos, frente a este articulado que, tal como decía Lucho, no existió antes en ninguna constitución. En la parte de arte y cultura, en realidad, a diferencia de la parte de comunicación, ¿verdad? Hubo un artículo muy vago en la constitución del 80. En la parte de las comunicaciones, sí, nunca hubo nada, porque incluso, por ejemplo, todo el tema de internet no podía haber existido en ninguna constitución anterior, pero sí
Correcto.
Pudo haber existido algún énfasis en el mundo de la cultura. Pero la recordada para algunos revista La Quinta Rueda, la cultura siempre fue La Quinta Rueda, por lo que se a veces va adentro de la maletera del auto y muchas veces
claro.
No va.
pero sin aire.
Exacto. se echa mano cuando,
claro.
Cuando
y otros
parece
no la,
ser necesaria.
Y otros nos la, claro. No la andan trayendo nomás.
No, para nada, para nada.
Claro.
¿Se acuerdan cuando solo se acuerdan cuando le hace falta?
Claro,
claro.
Exacto.
Tal cual.
Así aquí tenemos a la cultura y el arte instalado en los derechos fundamentales. Y eso es ya, pero así, realmente emocionante el saber que este grupo de constituyentes consideraron, que nos representaban a todos, además consideraron que la cultura y el arte era un derecho fundamental, así como el ocio y el descanso.
Sí, que además el primer artículo, parte del sí. Articulado que me enviaste tú, María Eugenia, referido a la cultura, parte con ese primer artículo referido al ocio y al descanso, es el primero, y
exacto.
Que es muy simbólico que sea el primero, ¿no? Porque habitualmente se considera en este modelo de sociedad que vivimos, el tiempo del ocio como el tiempo perdido, ¿no? Como tiempo, pero perdido así, como dilapidado, como un tiempo innecesario, cuando es exactamente lo contrario, o sea, ese tiempo de ocio, de disfrute, sin esperar recibir nada a cambio por ese tiempo, esa famosa y manía frase del tiempo es oro, ¿no? Que les encanta esgrimir a los burócratas de turno. Bueno, ese tiempo es un tiempo muy curador también, curador en el sentido de sanador. Y si hay una situación de enfermedad en nuestra sociedad actual tiene que ver con este desquicio por usar el tiempo de una manera provechosa, que tenga algún resultado. Y si por algo se caracteriza al arte es porque no promete nada, ningún resultado, y sin embargo es tan esencial como el aire que respiramos. Entonces, es muy bonito y muy simbólico, encuentro yo, que el primer artículo sea ese.
Pero fíjate,
proteger ese tiempo.
Pero fíjate que a mí me inquietó cuando también lo leí, justamente por aquello del ocio, ¿no? Y por lo que dice Rudy, porque la imagen que tenemos del ocio es, oye, estar más o menos botado en una cama o en una playa o en algún lugar sin hacer absolutamente nada. Personalmente yo lo hubiera puesto de crecimiento interno, personal, una cosa así. Porque
Sí.
la verdad es que la cultura, es decir, la manifestación artística dentro de nuestra cultura, propende evidentemente al desarrollo personal, ¿verdad? Es decir, tú vas
Cierto.
aprendiendo a través de la música, vas aprendiendo a través de la literatura, de la pintura, de aquello que, bueno, que encaje contigo, que te guste, que, ¿no?
Exacto. Lo
Entonces,
que te sea más
claro,
cercano, claro.
exactamente. Ahora,
Pero fíjate, Lucho, perdona que te interrumpa.
sí,
Yo
dime,
creo que
dime.
hay, ocio tiene, la palabra ocio tiene mala prensa.
Sí,
Sí, qué buena frase. A eso
tal
iba mi
cual.
comentario, claro.
Sí.
Tiene mala prensa, qué buena frase.
Porque yo, incluso antes del sistema neocapitalista en el que estamos, neoliberal, estaba esa frase de que el ocio es la madre de todos los vicios.
Cierto,
Entonces,
cierto.
claro, entonces siempre estaba la idea de que había que estar constantemente haciendo algo productivo en el sentido del mundo material, no del mundo espiritual, porque con el ocio tu productividad, tal como tú lo dices, Lucho, es espiritual, es interna, es emocional. Obviamente el acercamiento a cualquier arte, ya sea como espectador o como autor, independientemente de los resultados, es algo muy importante y es algo que hace a la vida y que permite tener una salud mental mejor. Y eso es otro punto importante de este nuevo articulado, que no solamente plantea como derecho, porque esto está además dentro de lo que son los derechos fundamentales. Ah, o sea, está en el mismo nivel que el derecho a la vivienda, que el derecho a la
Claro,
salud.
como de primer orden, de primer orden.
Orden. Entonces, este derecho no es solamente el derecho a ser observador, a ser lector, sino que es el derecho también a crear. Y eso es muy importante, porque la cultura, no es solamente las grandes artes, aquel cuadro que va firmado por, no sé, por José Balmes o por el Borrador, o en fin, sino
Sí.
que es algo que todos podemos hacer y que todos tenemos el derecho a hacer porque nos hace bien, sin que venga alguien y diga, ah, esto vale tanto, no vale nada para el mundo exterior, pero vale todo para quien lo hace. Y que eso esté en la Constitución, yo también lo hallo muy hermoso. Tal como dice Rudy, es hermoso y es significativo que el artículo 90 sea el del derecho al ocio y al descanso. Y que luego de reconocer todos estos otros derechos, aparece el derecho de los artistas, que nunca había estado tampoco considerado, ¿verdad?, a su propia obra y al usufructo de esa obra. Y ahí me gustaría que hablara Rudy, que sabe mucho de ese tema,
Mira,
carne
yo lo
propia.
relaciono con que yo, bueno, siempre estoy echando la talla con mi habitual humor negro en el Facebook. Lo relaciono con esto del bono de cultura, que yo digo, hoy que se ha demorado y he hecho la talla y vamos a estar todos congelados cuando llegue el bono de cultura. Pero son chistes. Finalmente, mira, jamás, jamás, que yo recuerde, se nos entregó algo a los artistas, un bono, un billete para pasar el invierno, para tener para la parafina, para tener para comprar mercadería, para pagar alguna cuenta, jamás. Entonces, creo que de pronto la comunidad cultural, si hay alguna crítica que tenemos que hacer, es que yo creo que producto también de los maltratados que hemos sido, de pronto no sabemos valorar todas esas cosas buenas que se empiezan a dar y que, bueno, son lentas. A nosotros nos parecen mucho más lentas aún porque llevamos en la cola harto rato esperando. Pero eso no quiere decir que no tengan un valor no solo importantísimo, sino que lo que señalan ustedes, inédito. O sea, yo creo que hay que separar la paja del trigo. Y yo que soy bastante crítico del poder político, de lo institucional y de cómo se trata a la cultura desde las instituciones, no puedo dejar de celebrar que estén ocurriendo estas pequeñas, pequeñas victorias, que a lo mejor no las vamos a nosotros, mi generación o generaciones anteriores, como la de mi amigo Hugo Moraga, en fin, colegas muy queridos y tremendamente talentosos. Mismo Eduardo Gatti, con quien estamos grabando ahora un par de temas, con Hugo también, estas generaciones que hemos sido tan postergadas, no quiere decir que uno, manteniendo una mirada crítica hacia el establishment político, no valore todo este nuevo esfuerzo y toda esta necesidad de hacer visible ese mundo intangible del que habla María Eugenia. Y que tú dijiste algo, María Eugenia, muy, muy, muy potente, que dos cosas señalaste, pero me quedo con ambas en dimensiones paralelas. Es decir, por un lado, el valor de la obra artística no es el valor de mercado. O sea, alguien me puede decir, ah, pero tú, ¿de qué estás hablando si tú jamás has tenido un hit, jamás has estado número uno en el ranking, no suena en radio? Bueno, esa es una dimensión, que es la dimensión de mercado que se le otorga a una obra de arte, en este caso una canción. Pero nadie me puede decir que yo no he hecho lo que he realizado. He hecho 14 discos de partida, desde la escena totalmente underground. No quiero hablar de mi currículum, pero es necesario señalar ese punto. Es decir, la obra existe más allá del valor de mercado que se le otorga en un momento. Y el mejor ejemplo es que hay muchos artistas que una vez que fallecen, fueron totalmente ignorados, ahí su obra cobra relevancia, digamos, en la contingencia. Claro, sin ir más lejos, incluso el mismo Roberto Bolaño, que si bien es cierto alcanzó a disfrutar un momento de reconocimiento, pero prácticamente al instante siguiente falleció, digamos. O sea, el gran reconocimiento Bolaño no lo vio en vida. Y lo otro que señalabas tú, María Eugenia, que es un punto muy, muy importante, quizás más importante que este que comentamos ahora, que es que el arte está ahí y lo puede practicar cualquier persona. A mí me llegan muchos, como yo tengo mi taller de lutería acá, de reparación de instrumentos, me llegan muchos clientes de repente, señoras de edad, caballeros de campo, que se yo, me dicen, pero ¿usted cree que yo podré? Pero yo le digo, pero por supuesto, sí, esto está ahí. Bueno, no va a ser Manuel de Falla en la guitarra, ¿me entiende? O Eduardo Segovia, ni Julian Brim, pero puede tocar guitarra, y puede tocar los boleros que le gustan, y puede tocar las cuecas que le gustan. Yo tengo la sensación de que este sistema, este modelo sociedad que hemos construido entre todos y que tenemos que desmoronar para volver a construir algo mejor, sitúa al artista en una especie de limbo muy extraño. Es como el dicho, como ese dicho que dice, todos admiran a los poetas, pero nadie quiere uno en su familia. ¿Ya? Entonces sitúa al arte como una especie de Olimpo, donde el artista es como casi un ser, digamos, mitológico, pero que muere en la pobreza, en las cunetas. Y al mismo tiempo, es situar al artista así como en una zona como de elegido, hace que el pueblo y la gente, comillas, común y corriente, finalmente somos todos común y corriente, el artista es el primer común y corriente, se sienten como una especie como de pudor de ir al arte, de pintar, de practicar una disciplina artística, porque inmediatamente va a caer el peso severo de la mirada de la sociedad, que parte desde la misma familia, ¿no? ¿Cuántos talentos jóvenes han sido, no es marchitado la palabra, han sido
frustrado?
Exacto.
Eso pasa constantemente. Se nos congeló un poco Rudy Wittmayer, pero continuando con María Eugenia Mesa, el hilo de lo que estábamos pensando, de lo que estábamos conversando. Es verdad, es verdad.
Así es.
Ahí volvió Rudy.
Sí, hay una cosa súper importante en lo que está diciendo Rudy, que tiene que ver con una idea que ahora está en la Constitución, o que no está con esas palabras. En los años 90, en lo que era en ese minuto el Consejo de la Cultura, o en la División de Cultura incluso, Claudio de Girolamo trató de instalar la concepción de la ciudadanía cultural, que a mí me parece que era no solamente avanzada para la época, sino que era completamente de justicia. Y es esto que dice el Rudy, el derecho de cada persona a poder ejercer una actividad artística o cultural sin que sea una actividad que vaya a ser reconocida por la sociedad completa. Es decir, es el derecho a uno expresarse. Y eso va también de la mano con el tema de la constitución de una base social que te permita eso, o sea, centros culturales, bibliotecas en que la gente pueda tener talleres de escritura, etc. Y eso se vislumbró en algún minuto. Jorge Montalegre, en el fondo del libro, cuando él fue su secretario general, él en las bases de los fondos de la cultura que correspondían al libro, él hacía hincapié en que se iban a privilegiar aquellos proyectos que tendieran a formar una suerte como de base cultural en el mundo social. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo presentaba un proyecto con una junta de vecinos para organizar talleres de pintura, por decir algo, que fueran a terminar en un libro, eso iba a ser mejor puntado, digamos, tener mejor puntaje que el libro de algún grande que estuviera postulando, grande entre comillas, que estuviera postulando al fondo del libro. Bueno, eso le alcanzó a durar un rato nomás a Jorge, porque después hubo reclamos de los, entre comillas, grandes, y a Jorge lo sacaron de ese cargo. Alcanzó a estar un solo periodo, ¿verdad? En el periodo siguiente ya la nueva ministra de la Cultura lo sacó. Pero a mi juicio, él estaba tremendamente bien encaminado, porque si no somos capaces de tener una sociedad en que yo vaya a mi junta de vecinos, que vaya a mi casa de la cultura y pueda tener acceso gratuito o muy poco, con un costo muy bajo, a clases de pintura, a clases de que no sean clases tampoco, como por así decirlo, dogmáticas, sino que sean instrucciones generales para que a las personas comunes y silvestres, todos nosotros, exacto, nos podamos expresar.
Me van a tener que perdonar, la conversación está extraordinaria y yo quiero invitar a Rudy a que la continuemos en otro momento. Pero
yo encantado, Luis.
Nos alcanzó el dictador que tenemos acá, que es el reloj.
No, ni un problema, quiere decir que ha sido una buena conversa.
Tú me llenas de emoción cuando apareces. El viento te acaricia y te estremece. La flor de tu corola sigue dando luz y todo a tu paso vuelve a renacer. Y parte de mí también. Tú llegaste cuando no había más que hacer. Yo estaba resignado a recordar. Estaba tan cansado de luchar. Y sucede que no había ningún Dios, pero parte de ti lo es. Tú regalas lo que nadie nunca da. Soplo de la vida y la verdad, más que el oro alrededor, todo el oro alrededor. Tú llegaste porque así tenía que ser. No puede ser que el mundo termine aquí, con tanto odio alrededor, tanto dolor y oscuridad. Llenas de emoción cuando apareces. El viento te
acaricia y nadie se entristece. El universo gira sin reloj y sucede aquel milagro del amor que permite continuar. Tú llegaste porque así tenía que ser. Yo estaba resignado a recordar. Estaba tan cansado de luchar. Y sucede que no había ningún Dios, pero parte de ti lo es. Tú regalas lo que nadie nunca da. De la vida y la verdad, más que el oro alrededor, todo el oro alrededor. Tú llegaste porque así tenía que ser. No puede ser que el mundo termine aquí, con tanto odio alrededor, tanto dolor y oscuridad. De la vida y la verdad, más que el oro alrededor, todo el oro alrededor.
Cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia.
Con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Bien, amigas y amigos, comenzamos la segunda parte de El Último Café esta noche en la radio de la Universidad de Chile. Si en la primera conversábamos con ese gran artista que es Rudy Wittmayer y con la periodista de arte y cultura, la reconocida María Eugenia Mesa, sobre la inclusión justamente del arte, de la cultura, del ocio, en el mejor sentido del término, ¿verdad? En la nueva constitución, que ya no es borrador, es la nueva constitución la que tendremos que aprobar, ¿verdad? El 4 de septiembre. También hay un par de rubros, diríamos, de esenciales en la sociedad que también están contemplados. El derecho a la comunicación, por una parte, y el derecho o las ciencias en general a gozar, a participar de los resultados de la ciencia. Pero vamos a hablar ahora de las comunicaciones. Y para eso tengo mucho, mucho, mucho gusto en presentar. Yo le voy a dejar la palabra a la dama primero, ¿eh? Aunque debería ser estatutariamente al revés, pero él va
protocolarmente.
Claro, pero él va a entender.
Por supuesto.
Está con nosotros nuestra querida colega y amiga de tantos años, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas, Ethel Pliskov, a quien, Ethel, querida, buenas noches, bienvenida. Te doy el privilegio de presentar a nuestro invitado de hoy.
Buenas noches, muy buenas noches, sobre todo por lo que significa estar en la radio de la Universidad de Chile, mi radio, que me despierto temprano para ver a Juanita Rojas, después sigo durmiendo un rato, pero es que ahora incluso, con mayor razón, cuando no tenemos la red, nos va quedando solo la radio de la Universidad de Chile, mi universidad.
Gran responsabilidad la que nos cargas, pero bueno, ¿quién es nuestro invitado, querida Ethel?
Nuestro invitado hoy es nada menos que mi presidente, ¿ya? El presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, gran profesional, académico de la UPLA y director de comunicaciones de la UPLA.
Danilo, buenas noches y bienvenido al Último Café.
Hola Luis, hola Ethel, qué gusto saludarlo. Hola. Y saludarla a todos los auditores, además la radio también me sumo a las palabras de felicitaciones, además hoy día es facultad de comunicación, además también saludar a ese paso que ha dado también la carrera de periodismo, el canal de televisión que también está funcionando muy bien, así que saludar nomás pues desde la UPLA, una universidad hermana también, hija de alguna manera de la Universidad de Chile.
Así es.
En región, así que un abrazo muy fraterno, queridos colegas.
Muchas gracias, Danilo. Mira, solo una mención a lo que ustedes acaban de decir. Radio Universidad de Chile es una radio que al llevar el nombre de la universidad intenta universalizar la cobertura con los medios que se tienen. Ustedes comprenderán que no siempre los medios son los mejores, pero está la voluntad y está el deseo de comunicar. Y justamente comunicación es el tema, lo que decía yo al principio, ¿verdad? Este derecho que por primera vez en la historia del país es considerado y es un derecho por el que el Colegio de Periodistas ha estado luchando y bregando durante años. Ethel conoce muy bien la historia, tú también, Danilo, pero a mí me gustaría saber lo que ustedes sienten y piensan ahora que por fin vamos a ser considerados.
Sí, bueno, tú lo dices, es tremendamente importante. Por primera vez en la historia, una constitución reconoce a la comunicación como un derecho humano. Creo que eso es sumamente importante porque no es cualquier, es la comunicación, además se reconoce la comunicación social. Y viene a cambiar los paradigmas de las comunicaciones. Si tú lo decías, le tocó en algún minuto liderar el Colegio de Periodistas, Ethel también ha sido dirigente histórica, y esta es una lucha que ha sido hace ya mucho tiempo, larguísima. De hecho, estamos así calculando desde el Congreso de Arica, cuando efectivamente se ratifica la posición de que el Colegio de Periodistas plantea una nueva constitución. Exacto. A través de, en ese minuto era a través de una asamblea constituyente, y además se ratifica en la necesidad de que la Constitución contara con el derecho a la comunicación. Contarles que fue un largo periplo, porque partimos esto cuando con los candidatos y candidatas constituyentes firmamos un convenio, una carta de compromiso con más de 100 constituyentes en algún minuto candidatos, y después empezamos a hacer el trabajo de hormiga precisamente para sensibilizar y para contar cuál era la importancia de que esta Constitución garantizara el derecho a la comunicación. Y hoy día, como lo decías tú, Luis, por primera vez en la Constitución aparece el derecho a la comunicación social garantizado como un derecho humano en categoría de los derechos fundamentales, además que están importantes, como hablar de derecho a la salud, a la vivienda, y tiene varias implicancias, porque uno dice, bueno, derecho a la comunicación está bien, queda consagrado, pero esto tiene bajadas que son sumamente interesantes. Yo creo que la primera es primero plantear que se prohíbe, el Estado chileno prohíbe la concentración de los medios de comunicación, una concentración que ha hecho tanto daño al país desde la materia de generar un efectivo pluralismo, y que hoy día la Constitución actual no lo permitía de alguna manera, permitía que se generaran estas concentraciones, que no solamente un tema de nombre, hablar de concentración de los medios, sino que también es hablar de concentración de contenido y de discursos hegemónicos que dominan la agenda y que prohíben la incorporación de otras actorías de alguna manera hablando. Y por eso que hablar de derecho a la comunicación también tiene este paradigma de hablar desde la propia ciudadanía, de los territorios, reconocer el derecho a la información, reconocer la libertad de prensa, reconocer el derecho a la libertad de expresión, que también se consagra en otro artículo, y tiene otra bajada que también es muy importante, porque la Constitución hoy día obliga al Estado a generar políticas públicas en materia de fortalecer los medios de comunicaciones comunitarios, territoriales, y por lo tanto nos cambia la forma de pensar las comunicaciones como la veníamos imaginando o desarrollando en los últimos años. Y yo creo que hay otro elemento muy significativo, que aquí entramos muy bien las universidades, que es la creación de un sistema de medios públicos, que está necesario, porque el Colegio Periodista y muchos otros sectores de las comunicaciones hemos defendido muy fuertemente la idea de los tres sectores de las comunicaciones: el sector público, el sector privado, público que no existe en Chile, y también un énfasis muy importante en los medios comunitarios, que cumplen una labor fundamental. Yo diría que son como los aspectos fundamentales hoy día de esta bajada del derecho a la comunicación, que tienen su expresión en estos articulados, y que van a venir a cambiar obviamente la mirada de las comunicaciones, porque esto tiene un impacto en otros elementos, en políticas de gobierno, por ejemplo, cómo se distribuye el avisaje estatal, cómo se distribuye, por ejemplo, los fondos de medios de comunicación social, cómo pensamos la distribución del espectro radioeléctrico con espacio público, que también la Constitución lo ratifica. Yo diría que el único inconveniente que hay es que perdió la condición de con rango de constitucional el Consejo Nacional de Televisión. Nosotros propusimos un órgano supremo, de alguna manera, autónomo del gobierno de turno, que permitiera tener participación mucho más democrática, independiente que uno tuviera cuestionamiento hoy día cómo se conforma el Consejo Nacional de Televisión desde el punto de vista de gobernanza, de su parte de vista de cómo genera sus políticas públicas, pero creo que es como que sería la deuda, pero en general, tanto el colegio como las agrupaciones que formamos el Bloque por el Derecho a la Comunicación, quedamos muy contentos, porque hoy día efectivamente, por primera vez, como se señalaba, la Constitución garantiza este derecho.
Gracias, Danilo. Desde el punto de vista ético-comunicacional, querida Ethel Pliskov, como presidenta del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu mirada? Es muy amplio, yo sé.
Es que absolutamente fascinada, porque así como habla en realidad no es fascinada, es casi agradecida de esta nueva constitución. Así como Danilo habla de la comunicación social, la ética en los colegios profesionales, por primera vez está, bueno, de partida, los colegios profesionales están en un artículo. Y en ese artículo se habla de la responsabilidad que tienen los colegios profesionales por, entre ellas, y las labores que tienen que cumplir, es velar por la ética de cada profesión. Por lo menos con toda la lucha que hemos dado durante tantos años para recuperar la tuición ética de los colegios profesionales a través de la Federación de Colegios Profesionales, que ha integrado el colegio desde su nacimiento, con la ley que lleva 12, 14 años en el Congreso y no hemos podido avanzar más, la Constitución sí pone que corresponde a los colegios profesionales velar por la ética de cada una de las actividades. Es casi emocionante recuperarlo. No estamos recuperando en el fondo las sanciones, sean a todos, ya, no solo a los colegiados, pero bueno, podemos después ampliarlo más, pero es algo extraordinario, ¿ya? Que no es solamente vinculado al Colegio Periodista, sino que a todos los colegios profesionales, que ahora además, bueno, después podemos ampliar más lo que se dice al respecto.
Gracias, querida Ethel. Mira, hay una terminología que encierra conceptos y tal vez formas distintas de expresar lo mismo, ¿no? No sé, quiero preguntar, la verdad. Porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la comunicación y el derecho a la expresión, ¿no? Y mucha gente además lo envuelve eso en el derecho a la libertad de expresión, que son dos cosas distintas. Entonces, a mí me gustaría que, ya que estamos acá con el presidente del Colegio de Presidente Nacional del Colegio de Periodistas, pudiéramos aclarar eso, porque de verdad que ahí hay cierto tipo de confusiones.
Danilo. Sí, bueno, sí, lo primero es decir que la libertad de expresión es un derecho, el derecho más importante de otro, de todo, podríamos decir de todos los otros derechos, porque permite pelear lo otro en el fondo. Y eso es un derecho que tiene una dimensión mucho más individual. O sea, todos los seres humanos tenemos el derecho a la libertad de expresión. Nosotros igual en algún minuto planteamos que ese derecho a la libertad de expresión tenía que tener algunos límites que estaban vinculados con discursos negacionistas, discursos de odio, pero nos parece que el articulado sobre libertad de expresión queda bastante bien en la Constitución, que un poco lo que por lo menos hoy día se habla de libertad de expresión, una cosa importante, la Constitución del 80 no habla de libertad de expresión directamente, habla de la posibilidad de emitir opinión, digamos así, que es parecido, que es similar, pero no es lo mismo. Y por lo tanto, la dimensión del derecho a la comunicación es una dimensión absolutamente colectiva, que irradia no solamente a los medios de comunicación, porque cuando decimos derecho a la comunicación estamos empoderando a los territorios, a la ciudadanía, a aplicar este derecho y a exigir este derecho. Porque esto no solamente es un trabajo que hemos estado vinculados desde los periodistas. El Colegio Periodista ha defendido la profesión y el oficio directamente porque hay contenidos que tienen una exclusividad desde el punto de vista del quehacer periodístico. Está vinculado al tema de la ética, como decía la Etil, que es muy importante, por algo hay un proceso formativo, nos formamos 5 años para poder formarlo desde el punto de vista ético. Hay ciertas lógicas metodológicas desde el punto de vista del periodismo de investigación y por lo tanto hay una gran dimensión. Lo que se entiende el derecho a la comunicación hoy día es que cohabitan distintos actores y actrices vinculadas a la comunicación, que son los periodistas por un lado, los medios de comunicaciones tradicionales, pero todas aquellas expresiones ciudadanas que nacen desde las expresiones genuinas de los territorios. Y ahí, obviamente, el Estado hoy día, con esta Constitución, viene a resguardar que cada una de esas distintas expresiones que se materializan en programas de televisión, programas comunitarios, boletines, etcétera, que nacen de los propios territorios, tengan un espacio y que tengan resguardo, porque la comunicación es un proceso social, cuando efectivamente no hay fines de lucro, como lo hace, por ejemplo, hoy día la Universidad de Chile, la mayoría de los medios que tienen una dimensión mucho más pública y por lo tanto no tienen recursos y no generan recursos, no son económicamente rentables, digamos así, por lo tanto tienen una valoración social. Lo que hace la Constitución es principalmente validar y confirmar que los medios de comunicación sociales tienen esa dimensión y por lo tanto necesitan un tratamiento distinto de parte del Estado.
Ahora, efectivamente, Danilo tiene razón, querida Etel, estimados oyentes, nuestro presidente nacional del Colegio de Periodistas, en el sentido de que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado de Chile. Es propiedad del Estado de Chile. Eso hay que tenerlo súper claro. Ahora, yo puedo pedir una concesión, pero es concesión, ¿no? Y sobre esa concesión armar mi radioemisora, y si esta es comercial será un negocio, etcétera, ¿verdad? O será comunitaria, lo que corresponda. Pero la gente, mucha gente, mucho público, muchos auditores no saben que el espectro radioeléctrico es del Estado. Esta universidad tuvo, para poder tener esta emisora a través de la cual nos están escuchando, pedirle en su momento, claro, no fue tan difícil porque no había nadie que se opusiera, era dictadura, pedirle al gobierno de turno, ¿no?, la concesión del 102.5, que es lo que tenemos como en el espectro radioeléctrico como lugar en el dial. Solo era una aclaración.
Luis, una cosita. Sí, Luis, Luis, una cosita, disculpa que te interrumpa, pero sí. Recordar que, por ejemplo, hoy día uno se ha olvidado de la historia, las nuevas generaciones se han olvidado que la televisión, por ejemplo, partió desde las universidades. Yo soy de Valparaíso, sí, pues, donde nació el primer canal de Chile, así de la Universidad Católica, y hoy día esas concesiones fueron después traspasadas de manera, no sé si puedo decir misteriosa la palabra, pero fueron traspasadas esas concesiones a grandes cadenas y holding de televisión. Entonces hoy día los canales de televisión universitarios hemos tenido que hacernos, yo trabajo en uno, que es el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha, hemos tenido que hacernos a pulso, porque efectivamente no podemos competir de la misma manera como compiten los otros medios. Y las señales abiertas, estas grandes señales que tienen hoy día los grandes canales, son casi impenetrables. Entonces, cuando nosotros decimos, abramos todo espacio a nuevas señales, porque además aquí hay que pensar en la televisión de manera colaborativa. Y ahí está el tema, por ejemplo, que nosotros hemos hecho la crítica con TVN. TVN tiene que abrir ese espacio, hacer un canal efectivamente público, que abra los espacios desde el punto de vista de contenido a lo que están produciendo, por ejemplo, las universidades del país del Estado. Existe un canal de una red de televisión universitaria, que es la USTV, donde está la Chile, donde está la UPLA, donde está la Universidad del Estado, que estamos generando contenido, pero no tenemos plataforma, y eso es tremendamente injusto y antidemocrático, y por lo tanto el Estado tiene que tener un rol más activo, y TVN tiene que pensar en reestructurarse, repensarse, no solamente desde el punto de vista de contenido, sino que también de su gobernanza. Es impresentable que hoy día exista el sistema binominal en TVN y que tengamos directorio instalado a per se, o sea, en el fondo los próximos directorios creo que se acaban en 4 o 5 años más, donde no hay ninguna posibilidad de participación de manera directa de la ciudadanía de los territorios. Y eso, en este nuevo Chile que se está construyendo, es impresentable. Yo creo que eso también es un buen tema, además de discutir cuál es el rol que hoy día tiene el único canal público que tiene Chile.
Bueno, Etel hablaba adelante de que nos queda, que nos han quitado la... Perdón, Etel, solo una cosita. Nos han quitado la red, decía Etel, ¿verdad? La red, el canal, la red. Y es porque el canal, la red, había, de una u otra manera, en sus contenidos, suplido lo que Televisión Nacional, que es el verdadero canal público de todos los chilenos, no nos entrega, no nos está entregando.
¿Por qué no fue así cuando empezó a hablar?
Claro, entonces tiene que hacerlo un canal privado, pequeño por lo demás, pero privado, ¿verdad?
Un libro tenía el borrador de la nueva constitución encima del teclado.
La nueva constitución nos estaba intentando comunicarnos, fíjate.
Eso, pero eso no es un problema.
Lo que yo quería enfatizar, ¿ya? Es que todo lo que ha descrito Danilo y que tú refrendabas con respecto a la concesión de estos espectros radioeléctricos está absolutamente vinculado a lo que es también, ¿ya?, el problema con el agua. Y entonces llegamos a un análisis que hacíamos el otro día en un grupo, que llegamos a que esto del rechazo tiene también que ver, ¿ya?, con que el debate, o sea, la forma en que la información se manipula. La manipulación mediática es algo que está presente en todo el mundo en estos momentos y en Chile en especial, ¿ya? Entonces, nosotros tuvimos a los convencionales de derecha, ¿ya?, dando, o sea, como que lo peor que podía ocurrir era que se atentara contra la propiedad privada cuando hay expropiaciones. Y ellos, así con un carácter de buenito, de alma, ya, porque si a usted le toca que el metro va a pasar y su casita está ahí, entonces resulta que le tienen que compensar, ya, es otro el término, para pagarle el valor comercial. Entonces, claro, sí, es muy justo, es cierto, es importante el derecho a la propiedad, que estaba en una comisión, y el derecho al agua estaba en otra.
Indemnizar es el término.
Es toda esa defensa de las expropiaciones tienen que ver con los derechos al agua, con los derechos al espectro radioeléctrico, a todos estos derechos que se han entregado. En el caso del agua, se entregaron gratuitamente. En el caso del espectro radioeléctrico, tengo entendido que muchas de estas concesiones se entregaron también gratuitamente.
Todas, Etel, todas.
Son bienes de, como decías tú, son bienes del Estado, de todos nosotros y nosotras. Y ahora entonces pretenden que si el Estado quiere recuperar lo que es de todas y todos, tiene que pagar un valor comercial. Y eso es gravísimo, gravísimo. Porque nos han engañado, o sea, no nos han engañado, han intentado engañar, ¿ya?, con que el derecho a la propiedad que han luchado tanto tiene que ver con los dineros a pagar por cosas que recibieron gratuitamente, que son fuentes naturales. Pero no lo incorporaron, no lo dijeron y no lo han dicho hasta el día de hoy. O sea, con el espectro radioeléctrico, porque es algo que existe en beneficio de todas y todos y que ha sido arrebatado en un estado subsidiario.
Eso quería recordar. No, razón tienes en recordarlo, porque algo similar, no igual, pero algo similar sucedió, y fíjate, la próxima semana, el 26 de junio, es un nuevo aniversario del natalicio Salvador Allende. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se nacionalizó el cobre en 1971, hubo este mismo dilema.
Así es.
Y el gobierno cortó por lo sano. Dijo, vamos a sacar la cuenta de todo lo que ustedes han gastado y vamos a restar todo lo que han ganado. Y así fue. Entonces, yo espero que en esta ocasión no vengan las correcciones posteriores de los 4/7, ¿verdad? En, en el Senado o en la Cámara de Diputados durante los próximos años que van a estar ellos en funciones, porque ahí estaríamos contraviniendo lo que ha sido la voluntad popular expresada, porque esa es otra maravilla de esta Carta Magna, y es que nace democráticamente. Eso es inédito en el mundo.
Así es.
En el mundo, ¿no? Nace de las bases, nace de elecciones de personas que fueron, como diría yo, especialmente relevantes, ¿verdad?, en sus planteamientos en torno a la necesidad de tener un nuevo Chile. Danilo, solo porque ya nos van quedando pocos minutos para redondear, todos estos temas que hemos estado conversando, me imagino que estuvieron también concentradamente en ellos en el último congreso hace 15 días atrás en la ciudad de Chillán, ¿verdad? Colegio de Periodistas, era el 19º congreso, si no me equivoco.
18, 18º.
Ajá. Sí, bueno, yo creo que ha sido bien intenso porque nos tocó revuelta social, nos tocó pandemia, ha sido muy intenso, pero yo creo que ha sido muy importante el último periodo porque hemos estado trabajando en tres líneas y yo creo que es muy importante reconocer. Hoy día, de hecho, estuvimos en la mañana en la Comisión de Comunicación y Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas, validando y respaldando el proyecto de ley que ha sido trabajado por el Colegio de Periodistas y que hoy día además tenemos una expresidenta, diputada, presidenta de la Comisión de Comunicación y Cultura, Natalie Castillo, con quienes presentamos este proyecto de ley de protección al ejercicio de la prensa. Creo que eso también es un tema importante rescatar, porque vamos a tener un marco jurídico que nos proteja a la hora de trabajar, donde han habido tanta vulneración al ejercicio de la prensa y de las comunicaciones después del 18 de octubre, más de 400 casos registrados por el Observatorio de Derecho a la Comunicación. Eso por un lado. Por lo otro, estamos en una agenda muy intensa con la Secretaría General de Gobierno, con la SIGECOP, en esta idea de poder pensar cómo vamos a articular la política de comunicación en Chile. Y creo que es fundamental lo que está pasando hoy día. El presidente Boric anunció, y hoy día ya se empieza a materializar, esta mesa de trabajo que va a ser integrada y liderada por tres universidades públicas, la Universidad de Chile, la Universidad Austral y la Universidad de La Serena, tres universidades que además el compromiso fue que tuvieran carreras de periodismo. Es muy importante este detalle, porque se pensaron estas universidades en esa línea. Hayan habido otros gestos, por ejemplo, el nombramiento de Rodrigo Cid, periodista, trabajador, que fue nombrado como parte del directorio de TVN, del que fue nosotros solicitamos la presencia de periodistas. Farideh será nombrada en el Consejo Nacional de Televisión, la misma Andrea, que es hoy día presidente del directorio de TVN, que son los tres periodistas. Creo que hay un elemento muy importante ahí porque hay una presencia después de nuestras propuestas donde se considera el trabajo de la prensa. Y por el otro lado, en esta agenda, donde el Colegio Periodista va a ser un actor clave, y es clave digo porque vamos a participar de manera permanente en esta comisión, y esperamos que eso se ratifique por parte de la CGECOP, vamos a poder pensar tranquilamente con todos los actores y actrices cómo se desarrolla una política institucional por primera vez en Chile en materia de comunicación. Chile no ha tenido en las últimas décadas una política en materia institucional, en materia de comunicaciones, y vamos a pensar lo que son los fondos de medio, el avisaje estatal. Son temas variados, cómo se
distribuye. La ética, espero.
La ética, por supuesto. Nosotros hemos puesto mucho énfasis, efectivamente, el tema de la ética, la recuperación de la condición de los colegios profesionales, a terminar a ser asociaciones gremiales, etcétera. Y por el otro lado está la convención. Y entonces hemos estado trabajando en estos tres patas, que ha sido muy intenso, pero creemos que si nosotros logramos aprobar... lo que tú planteabas, Luis, que es muy importante, el Congreso de Chillán, ratificó el compromiso de que el Colegio de Periodistas de Chile llama a votar de manera decidida el 4 de septiembre por el apruebo y por esta nueva constitución, porque por primera vez en la historia se garantizan derechos vinculados a la comunicación. Y eso, no, eso es suficiente para salir a hacer un trabajo de campaña fuerte, decidido, en materia para que esta constitución se apruebe, y creo que fue el gran logro de este Congreso que saliéramos todos unidos para poder defender este proceso, defender el proceso constituyente y obviamente llamar a aprobar esta constitución y además todos los otros temas que están vinculados, como decía, a la agenda de protección al ejercicio de la prensa y las materias y los temas que estamos trabajando con la CGECOP, que es una agenda intensa, pero que genera un desafío muy importante, porque yo creo que si nosotros trabajamos bien, trabajamos de manera colectivizada, que nuestros colegas entienden el rol que estamos asumiendo, vamos a tener por fin una nueva institucionalidad en comunicaciones que va a ser, que va a avanzar algo fundamental a nuestro juicio, que es avanzar hacia un efectivo pluralismo que es lo que le hace falta a Chile hoy día en materia de comunicación. Así que, nada, tenemos muchos desafíos, tareas, estamos contentos, tenemos una espalda atrás también de los regionales, de los distintos regionales del país que han respaldado el trabajo de esta mesa directiva, y eso para nosotros es importante, más allá de los detalles del día a día, que son todos los días intensos, que todos los días hay temas que resolver, pero básicamente a nivel político creo que hemos avanzado bastante durante el último tiempo.
Se nos viene una constitución que esperamos sea aprobada para un Chile más democrático, un Chile más inclusivo, un Chile más diverso, ¿verdad? Pero un Chile además más justo. Cuando decimos más justo, es pareciera un lugar común, pero en un país donde hay tal diversidad, tanta diferencia entre los que tienen poco y los que tienen mucho, ¿verdad? El hecho de querer democratizar a la sociedad es un paso adelante que será seguramente histórico. Las comunicaciones están ahí. El arte, la cultura también, la ciencia también. Yo quiero agradecerles esta noche muy especialmente a Ethel Pliskov, presidenta del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas, y también muy especialmente al presidente nacional del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, por su tiempo, su entusiasmo y por todo lo que nos han instruido, porque uno escuchando aprende. Y esa es la gracia de estos programas de conversación alrededor de una tacita de café en una noche fría de otoño como este viernes. Así que, querido Danilo, querida Ethel, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, Luis.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.